Materia reservada 2.0.
¿Cómo eran las operaciones secretas relacionadas con los servicios de inteligencia en los últimos años? ¿En qué andaba metido? ¿Cómo eran sus agentes secretos? ¿Cómo eran en muchas cosas esas operaciones en las que se vio implicado no solamente España, sino toda Europa, en los Estados Unidos? Muchas de esas cosas nos va a contar esta noche en Materia Reservada 2.0. Fernando Rueda, buenas de nuevo.
Hola, Bruno, buenas otra vez.
40 años hace de la muerte, 40 años hizo ayer viernes, anteayer, en realidad, ajá, de la muerte de Franco, uno de los aniversarios más sonados de los últimos tiempos, porque, bueno, pues 40 años parece una cifra redonda y parece que ya comienza a olvidarse en el pasado, pese a que existen todavía algunas cosas en la sociedad, en las placas de las calles que nos recuerdan ese tiempo y esa época, pero todavía hay muchísimos nubarrones, todavía hay muchos agujeros negros por destapar y muchas operaciones por conocer, todo sobre ellas, aunque se conocen más cosas de las que popularmente se cree, ¿eh?
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que cuando se lleva a cabo en un país tan grande como España una transición desde una dictadura a una democracia y se hace de esa forma, bueno, que se estudia en los libros de texto, que se ha copiado y se ha venido a España a aprender en otros países, en Latinoamérica, en muchos países, bueno, pues parece que todo fue relativamente sencillo. Lo que pasa es que detrás de esos resultados, para conseguir que todo funcionara, para conseguir que el príncipe se convirtiera en rey, para que hubiera todas esas cosas, hubo un montón de conspiraciones, hubo un montón de planes que la gente no supo y que tardamos muchos años en conocer, y que fueron los planes que permitieron que estuviéramos donde estuviéramos. Lo más llamativo de todo, lo que más molesta decir, lo que más molesta comentar, es que en todo lo que vamos a hablar a lo largo de esta noche, tenemos que tener claro y muy patente que en 1971, y este es el hecho, Vernon Walter, que era el mensajero de los presidentes de Estados Unidos, que luego fue director adjunto de la CIA. Bueno, en 1971, Vernon Walter visitó España para entrevistarse con Franco, porque ellos estaban en Estados Unidos muy preocupados. Hay que tener en cuenta que estamos en la Guerra Fría, hay que tener en cuenta que estratégicamente España es la repera. Bueno, pues vino aquí para hablar con Franco y para valorar y para poderle contar al presidente Richard Nixon cómo estaba Franco. Y entonces se dio cuenta de que Franco estaba, no en las últimas, pero estaba, digamos, ya en retirada. Y entonces, bueno, pues no tardó mucho en hablar con el presidente del gobierno, Carrero Blanco, para decir, vamos a organizar juntos la transición, porque a Estados Unidos le interesa que no llegue el comunismo. A Estados Unidos le interesa que haya una transición pacífica. Estaba claro que había que ir hacia la democracia. Y estaba claro que Estados Unidos iba a apadrinar todo ese proceso, incluido el rey Juan Carlos.
Y en ese proceso, en esa transición, ¿hacia dónde tiraron los norteamericanos cuando asesoraron a nuestro país, asesoraron o impusieron sus ideas de lo que querían que fuera la transición? Se ha hablado mucho de la implicación en la muerte de Carrero Blanco, se ha hablado de la implicación de la CIA, no están claras todavía las cosas, pero parece que si esa implicación se produjo es que parecía más o menos medianamente claro que Estados Unidos no quería la continuidad de Franco. Franco al que habían apoyado en los tiempos anteriores. Pero bueno, llegaban otras épocas.
En los años anteriores.
Claro, claro. En
30 años apoyándole. Es decir, que...
Claro, pero sabían que Franco se iba a morir y sabían que eso iba a pasar. Y a lo que se enfrentaban era ante un futuro franquismo sin Franco, es decir, con Carrero Blanco, que era la persona fuerte de aquel gobierno, o algo totalmente distinto, o en parte distinto, con Suárez y el rey, que ya se habían entrevistado con ellos.
Sí, vamos a ver. Estados Unidos lo que quería es que España permaneciera en la misma situación que había permanecido, lo más parecido posible a la situación que ellos habían conseguido con los acuerdos de 1953. Es decir, ellos llevaban de 20 años haciendo en España digamos lo que les daba la gana. Ellos querían tener sus bases, querían utilizarnos dentro de sus planes, y al mismo tiempo querían tenernos enloquecidos. Lo único que pasa es que España durante muchos años, incluso Franco, había intentado que nos dieran un tratamiento mejor, que nos permitieran entrar en la OTAN, lo único que conseguimos fue entrar en la ONU. Entonces ellos lo que hicieron, apostar por el príncipe, y a partir de ese momento y empezar a diseñar una serie de operaciones. Por ejemplo, el príncipe tenía la persona de su confianza porque él, digamos, permanecía siempre en bambalinas, era Torcuato Fernández Miranda. Torcuato Fernández Miranda, que era su hombre de confianza, fue nombrado cuando Franco pone como jefe de gobierno en el 72 a Carrero Blanco. El vicepresidente es Torcuato Fernández Miranda, y ellos ya juegan y hacen una especie de conspiración inicial para que Carrero Blanco, que ha apoyado el nombramiento del príncipe, aunque era, digamos, era muy de Franco y por lo tanto a lo mejor podía no tenerle muchas simpatías, pero le iba a apoyar. Y entonces él estaba ejerciendo de presidente de gobierno, y ahí fue el problema de Carrero Blanco. Carrero Blanco se enfrentó a Estados Unidos. Carrero Blanco empezó a poner trabas, ya lo contamos aquí, a Estados Unidos. Empezó a pedirles que no nos trataran como un país bananero, que nos ayudaran a entrar en la OTAN, que todas estas cosas. Entonces, cuando desaparece Carrero Blanco, se produce el caos en los planes que estaba organizando el príncipe con su séquito, ya os digo, principalmente con Torcuato Fernández Miranda, para los planes que tenía, ¿no? Entonces llega Torcuato confiaba en que le nombraran jefe del gobierno, pero nada más alejado de la realidad. Y Franco nombra nada más y nada menos que a Carlos Arias Navarro, que a lo mejor no era tan radical como su antecesor, pero no se entendía con el príncipe. Con lo cual empieza en ese momento, en 1973, una nueva conspiración entre todas las que se están llevando a cabo, un nuevo plan entre todos los planes secretos que se llevan a cabo, que es: vamos a ver cómo nos quitamos de en medio a Carlos Arias Navarro.
Una duda, Fernando. Sí. En el hipotético caso de que no hubiesen cometido el atentado contra Carrero Blanco, ¿hubiese subido también Juan Carlos como rey? ¿Se hubiese dado el caso?
Estaba previsto. Sí, sí, sí.
O sea,
sí,
que hubiese sido presidente Carrero Blanco y Juan Carlos como rey.
En la conspiración estaba prevista, digamos, la conspiración, los planes, perdón. Los planes estaban previstos de que ya estaba decidido desde el 69 que el príncipe fuera el sucesor, y lo que quería el príncipe era que una vez que muriera Franco y que él fuera el jefe del Estado, poder nombrar un presidente del gobierno a su antojo. Pero él contaba con que Carrero Blanco dimitiera. No sabemos lo que habría hecho, pero en cualquier caso lo que sí es cierto es que Carrero Blanco representaba a la gente más radical dentro del franquismo, con lo cual ahí había muchos que pensaban que a lo mejor podría haber estropeado esa transición. De hecho, los planes que se pusieron en marcha con Carlos Arias Navarro, algunos de ellos Arias Navarro los conocía, pero digamos que no participó excesivamente en esos planes. Y os pongo un ejemplo. que era la operación Lucero, ¿no? La operación Lucero estaba prevista para cuando muriera Franco y era, bueno, de alguna forma lo que pretendían era evitar la desaparición del régimen por medio de la violencia, ¿no? Porque estaban preocupados los españoles y el SEFED, que era el servicio secreto del momento, y estaba preocupada la CIA, en que, aprovechando la muerte de Franco, se produjera una sublevación, que saliera la gente a la calle y se acabara todo, ¿no? Bueno, pues se hizo un plan en estos 2 años antes de la muerte de Franco, muy detallado, para intentar acabar con cualquier tipo de rebelión, ¿no?
Vamos a hablar de diferentes operaciones que se pusieron en marcha en la época y que son importantes y que vamos a citar. Por ejemplo, vamos a hablar de la operación Lucero.
Sí, esta es de alguna forma la que te acabo de comentar, ¿no? Que tenía una paralela que se llamaba la operación Diana, que era un poco el despliegue que iba a hacer el ejército si se producía una situación ya militar, ¿no? Es decir, si se producía alguna situación extraña, lo que estaba previsto es que los militares salieran a la calle a tomar la seguridad. Y no se llegó a aplicar.
¿Cómo estaba prevista que fuera esa operación, la operación Diana?
Pues mira, más o menos como la del 23F, porque...
O sea, se puso en marcha después.
Porque cuando Milans del Bosch, el 23F, saca los tanques, el teniente general Milans del Bosch saca los tanques en Valencia, alegan que aplican la operación Diana porque hay un vacío de poder producido por la toma del Congreso, y entonces esa operación que se había diseñado para la época de Franco se había quedado en los archivos de los cuarteles y la utiliza para...
La excusa perfecta.
La excusa perfecta, ¿no?
O sea, que la verdad es que tenían totalmente planificado cualquier opción una vez que desapareciera Franco, por lo todo que estás contando. Todo a través de diferentes operaciones y estrategia era total.
Había una tercera a destacar, que era la operación Alborada, que era... que la tuvieron muy trabajada durante los 2 últimos años, ¿no? Que era, ¿qué vamos a hacer una vez que se muera Franco? ¿Cómo vamos a llevar la situación? Ahí había anécdotas y curiosidades, digamos, no muy trascendentales, pero muy importantes, ¿no? Como el rey, cómo tenía que tratar a todo el mundo, ¿no? A partir de ese momento, ¿no? Es decir, cómo tenía que marcar distancia con los dictadores que vinieran a los funerales, cómo tenía que mostrarse muy cariñoso y muy amable con los presidentes europeos, pero también se había preparado dentro de esta operación todo un despliegue que ya se empezó en los años anteriores a la época de Franco, que era, por ejemplo, y esto sin ninguna duda incitado por los servicios secretos americanos, aunque en este tema tenían poco que incitar, que era, por ejemplo, había que impedir que Santiago Carrillo volviera a España. Y si era posible, que era su gran objeción, había que procurarle un sustituto, ¿no? En esos planes pues se buscaban a gente que luego ha ido girando de postura, como por ejemplo Ramón Tamames. Es decir, querían comunistas, pero no a Santiago Carrillo. Y había que acabar de alguna forma, no digo físicamente, con el liderazgo de Santiago Carrillo. Igual que hicieron la misma operación de Alcantarilla con el PSOE, ¿no? Rápidamente apoyaron a Felipe González, no había hecho la guerra, era joven y tal.
Sí, cambiar los líderes.
Y entonces, en este caso sí lo consiguieron, además parece ser que hubo llamadas por parte del SEFED, por parte, no sé si de gente de más importancia, a algunos de los financiadores del PSOE, que los alemanes y tal, para la fundación de Willy Brandt y tal, para decirles que, bueno, que estaría bien visto que apoyaran y que dedicaran. Y incluso, ya sabéis, la anécdota que la hemos contado en La Rosa, y es que el SEFED consiguió, le consiguió el pasaporte, un agente del SEFED que se llamaba José Faura, le consiguió el pasaporte a Felipe González y a todos para que pudieran ir a Suresnes, porque si no iban a Suresnes no les podían elegir secretario general, ¿no? Por cierto, ese agente que tuvo tan buena relación con todos los socialistas, luego con los socialistas llegó a ser jefe del Estado Mayor del Ejército.
Los favores sepa. Por cierto, Fernando, ¿podemos pensar si todo salió bien según los planes de Estados Unidos? Porque una de las cosas que parecía no querer es que se produjera una ruptura total con el pasado. Que esa ruptura y ese cambio se produjera, que fuera suave, eso sí. Luego ocurrieron cosas tan llamativas como esto que decías. Carrillo no solo volvió, sino que se mostró más partidario de la Constitución de lo que incluso se mostró González en su momento. Las cosas no son previsibles todas.
No, no, claro. Y Josep Tarradellas, por ejemplo, volvió y aceptando también las reglas del juego. El presidente de
la Generalitat
en el exilio volvió y aceptó las reglas del juego, es decir, que cedieron y dijeron, bueno, yo voy a volver y se me admite. De hecho, sabéis que no se quería legalizar el Partido Comunista y lo hizo Adolfo Suárez, engañando, creo que es la palabra que no se puede decir, no diciendo la verdad, sino engañando a la cúpula militar, porque si no nunca habrían aceptado ese golpe tan tremendo. Pero él tenía claro que algo que en la transición no se pretendía, no en esos años antes de la muerte de Franco, decir sí, vamos a hacer la transición, pero ni Estados Unidos ni los jerarcas del momento lo querían, ¿no?
¿Y Adolfo Suárez en algún momento se pudo llegar a decir que era como una especie de un moderno del fin del régimen, porque mucha gente le relacionaba con la época de
Es que ten en cuenta que cuando...
Hombre, fue secretario general.
Del movimiento, eso iba a decir. Es que era uno de los candidatos que Torcuato Fernández Miranda, que era el hombre que llevaba a cabo las operaciones del rey, tenía en cartera de cara hacia al futuro. Entonces, cuando llega Arias Navarro, bueno, Arias Navarro no se llevaba muy bien con el rey, pero el rey y la gente del rey consigue que ascender a alguna persona como Adolfo Suárez. Adolfo Suárez llega a estar en ese gobierno y bueno, se produce hay una conspiración que yo creo que es una de las más bonitas, y es que se monta una operación en los años anteriores que llamamos la operación Lolita, que es la operación para colocar a López de Letona como presidente de gobierno. Bueno, se hacen intentos, es decir, eligen a alguien y luego hacen toda la conspiración de alcantarillas, convencer a unos y a otros. Bueno, no, eso no lo consiguen, pero cuando Arias Navarro consiguen más o menos quitarle, hay una serie de juegos y entonces se produce una terna de quiénes son los que más posibilidades tienen. Entonces, entre los que tienen más posibilidades aparecen dos que son dos pesos pesados. Uno es Manuel Fraga y otro es el José María de Areilza, el conde de Motrico. Y en esa terna se incluye un perfil, que es el viejo pretexto de no, vamos a buscar el perfil idóneo. Y entonces hace un perfil idóneo que encaja perfectamente con Adolfo Suárez, que es un hombre joven, ajeno a la guerra civil, sin patrimonio personal y procedente del movimiento. Curiosamente, el secretario general del movimiento. Y entonces sale en esa terna inicial. ¿Qué es lo que pasa? Que a partir de ahí hay que hacer una serie de movimientos para quitar de en medio a los que eran los pesos pesados, que eran a Fraga y a Areilza. Fraga, desgraciadamente para él, se quita solo porque es el ministro de la Gobernación y ocurren dos hechos que acaban con él, que uno es la matanza de Vitoria y otro es los sucesos de Montejurra. En la primera, en una asamblea en una iglesia de Vitoria, bueno, cinco muertos y numerosos heridos. Y él estaba en Alemania, es decir, fijaros que tampoco tenía una esa, pero bueno. Y luego lo de Montejurra, lo mismo, que hay un montón. Entonces, ya esto le quita prestigio y no es. Y luego a Areilza lo que hacen es, como es un hombre limpio, 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 operación del servicio secreto, investigación, lo contamos aquí en su momento, le descubren un amigo de Batasuna, de lo que podía ser la izquierda Berchale, y una relación, sospechosa, una relación sospechosa con su secretaria, total, que le quitan del medio. Y entonces van quitando a todos los candidatos, ¿para qué? Para que sea el candidato que quiera. Además, ¿quién es el que nombran presidente de las Cortes y que es el que tiene que decidir esa terna? Torcuato Fernández Miranda, que se
lo imaginaba.
O sea, es decir, tenemos la operación Lucero, que era el objetivo, era evitar que tras la muerte de Franco desapareciera el régimen por la fuerza, la operación Diana, que hablaba de cómo debía ser, si se producía un vacío de poder, el despliegue del ejército, la operación Alborada, cómo tendría que actuar el rey tras la muerte de Franco y el control de los partidos políticos, la operación Lolita, que nos acabas de contar, que era el poner al frente de las instituciones a los fieles del rey, la operación Suárez, la podemos definir así, que era colocar a Suárez al frente del país.
Del gobierno, sí.
Y mientras todo esto ocurría, un poquito más al sur, al norte de África, al sur de España, se producía la Marcha Verde, se producía la anexión por parte de Marruecos del Sáhara, lo que había sido una provincia española, como era el Sáhara Occidental, pasaba a manos de Marruecos, aparentemente sin mucha oposición de España. Casi, casi lo cedimos.
Efectivamente. Esto fue una operación de la CIA, y además voy a dar algún dato que he sacado del libro de la CIA en España, de mi compañero y amigo Alfredo Grimaldos, que a mí me ha dejado absolutamente alucinado. Estados Unidos tenía interés claramente en Marruecos. Marruecos era una potencia emergente. Vernon Walter, nuevamente, nuestro gran amigo, el que estaba haciendo toda la transición, era todavía más amigo de Hassan II, el rey de Marruecos. Documentos desclasificados demuestran que la acción, la entrega del Sáhara, se produce gracias a Estados Unidos. Y más aún, el 21 de agosto de 1975, el secretario de Estado Kissinger le manda un correo a Hassan II durante una visita que hace Kissinger a Israel, en el cual dice textualmente: Laysa podrá andar perfectamente dentro de 2 meses. Él, con mayúscula, la ayudará en todo. Mensaje encriptado que, según los documentos que hago referencia, significa: Laysa es el nombre en clave de la Marcha Verde, y él, el que le ayudará en todo a esa Marcha Verde, es Estados Unidos.
Vamos con algunas preguntas de nuestros oyentes. Con Almohadilla Rosa Vientos, Estratos Arcadis, nos pregunta y te pregunto si hubo presiones desde la Europa democrática para sujetar a generales fascistas. Solo Estados Unidos aprobaba todo.
Esta fue una operación de Estados Unidos, de Estados Unidos. Es una operación española que cuenta con uno de los que oficia es Estados Unidos. En aquellos años las relaciones con el franquismo no son buenas en la mayor parte de Europa, porque es un dictador, y es un dictador de la ideología que han combatido en Europa. Hay determinadas relaciones, hay determinadas cosas, pero las relaciones no son buenas. Aquí lo que se pretende, en Europa lo que se pretende es acabar con el franquismo de cualquier forma y que viniera la democracia. Desde ese punto de vista es en el que ellos apoyan al rey, a un rey que les ha prometido en conversaciones, en todo este tipo de cosas, que él va a traer la democracia.
Tremendo lo del Sáhara, y aprovecho para comentar que hay muchísimas asociaciones que hoy también están, bueno, lo han estado haciendo este fin de semana, pues un poco recordándose 40 aniversario de la pérdida del Sahara, de cómo la población sigue pasando lo fatal. Y uno de nuestros oyentes, que es de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Villacañas y Comarca en Toledo, pues nos hacía referencia del tema, y la verdad es que llevan muchísimos años ayudando y haciendo actividades y acordándose del pueblo y dándoles totalmente pues mucha cobertura en muchas cosas que necesitan.
Sin duda.
Carlos Andrés dice con almohadilla Rosa Vientos que te escucha Fernando y entiende por qué todavía en este país nos han cerrado las heridas. ¿Crees, Fernando, que no se produjo una ruptura como en el resto de Europa, el resto de dictaduras europeas, que ese control provocó que siguieran en el poder algunas personas muy afines al gobierno anterior, al gobierno de Franco?
Sí, pero estamos contando un poco cómo funcionaron las alcantarillas en los años antes y en los años después. Pero es verdad que luego el paso de los años ha ido poniendo a cada uno en su sitio, ¿no? Y cómo los partidos políticos han ido evolucionando, han podido tomar sus decisiones, han elegido. Por suerte tuvimos aquí a Carrillo representando sus ideas sin que nadie le pudiera quitar, porque él no quiso, y cómo se fue avanzando, y cómo una vez hecha la Constitución, bueno, pues a partir de ahí, poco a poco, yo lo he contado, es decir, cuando llega Felipe González, a pesar de todo lo que hemos contado, los Estados Unidos se ponen de los nervios, y Felipe González lleva un referéndum, aunque lo hace a la contra de la contra, pero se ponen absolutamente de los nervios e intentan por todas las formas acabar con ese gobierno. Es decir, espían a Felipe González, espían a Alfonso Guerrero, espían a todos, ¿no?
Después hablaremos sobre la Constitución y algunas cosas ocurridas en España durante el siglo XIX y el siglo XX. 6 constituciones que existieron en nuestro país, pero será en los encuentros cercanos.